Fue medalla de oro en la espartaquiada. Y si no fue medalla de oro en las olimpiadas, fue porque al escapar quedó apátrida. Perdió la corona. Bueno, no perdió la corona. Se la robaron en Gastad. Un fallo equivocado. El comité de apelación aún lo tiene a trámite. El año que viene vuelvo a conquistar el título. Ahí lo tiene con el presidente Heinecker. Se tuteaba. Y le aseguro que ahora está mejor que nunca. Acaso con algún kilo de más, pero justamente para eso estamos haciendo esta tournée por 27 ciudades sudamericanas.
Por allí tienen algunas pistas. Dos buscavidas. Un ex campeón mundial de lucha libre en decadencia y su noble representante realizan una interminable gira de exhibiciones por América Latina, tras la cual esperan que el deportista reconquiste su título. Una aventura que surgió nada más y nada menos que de la máquina de escribir de Juan Carlos Sonetti en su cuento Jacob y el otro, y que fue adaptada al cine por el uruguayo Álvaro Breschner con el nombre Mal día para pescar, película que se estrena hoy en 5 salas de Uruguay y que tuvo la difícil tarea de dar vida a una reliquia de la literatura nacional, la Santa María de Sonetti. Un drama, una comedia, un thriller, un espagueti western para algunos, para otros una aventura quijotesca en un mítico pueblo perdido en el tiempo. Con ese destino es que partimos por los próximos minutos en compañía de Álvaro Breschner y del protagonista Gary Piquer, quien interpreta el papel del príncipe Orsini y además colaboró con Álvaro en la realización del guión. Gary, Álvaro, bienvenidos, gracias a todos por estar aquí esta mañana.
Gracias,
gracias a vos.
Álvaro, algo de esto conversamos ya hace unos meses cuando estabas en Cannes por teléfono. Saliste para España hace 10 años con la intención de poder hacer cine. 10 años después, volvés a Uruguay con tu ópera prima Bajo el Brazo, basada nada menos que en Onetti, en el año del centenario de Onetti y demás. Cuando saliste hace 10 años, ¿cómo era que te imaginabas el regreso con una película?
Yo en realidad, cuando me fui hace 10 años, había un axioma en Uruguay que era: en Uruguay no se puede hacer cine, ¿no? Yo siempre quise hacer cine desde niño, y como que había esa máxima que vos escuchabas mismo en las universidades y todo, ¿no? Teníamos una increíble cinemateca y una increíble capacidad de ver mucho cine, pero hacer cine era totalmente una utopía. En el 2000 me acuerdo cuando estaba en Barcelona y recibía mails de amigos que estaban emprendiendo la aventura de hacer 25 watts. Parecía absolutamente un disparate no generacional, y que a ver qué hicieron. Y básicamente es como que abrieron un camino que en ese entonces parecía increíble, ¿no? Parecía imposible. La verdad es que yo después yo en España empecé a hacer cortos y muchos documentales para History Channel, televisión, y los cortos de ficción que fueron muy bien en festivales y televisiones internacionales. Y la verdad que hace 4 años me embarqué en este proyecto con la idea de que de alguna forma era un proyecto que cerraba ese círculo, porque era un proyecto basado en Netty para rodar en Uruguay, para producir en Uruguay, y que claro, me da unas grandes energías de poder volver a Uruguay a rodar mi primera película, reencontrarme con mi país y poder incorporar un poco la perspectiva también de formación de esos años también fuera, ¿no? Fue un proyecto como que vinculó casi que, por ejemplo, mi mundo de colaboradores en España, como el director de foto y director de arte, y por supuesto el núcleo central que era Gary Piquer, con quien había trabajado en mi primer corto, que había trabajado como actor en mi primer corto, y que se vinieran a Uruguay y acá trabajar junto a Virginia Ginze, que es mi socia en la productora Expreso Films, la productora uruguaya que produjo la película, y que era algo que de forma muy natural se orquestó. Yo le llamo que es casi el fin de un ciclo y el comienzo de otro, ¿no?
Claro. ¿Y en qué momento se engancha esa idea con, bueno, a Gary, que lo conocías de ser protagonista de un corto, con agarrar el cuento y convertirlo en película?
Mira, en realidad yo es un cuento que cuando me fui a España, yo es un cuento que siempre adoraba, y de hecho ya en un momento me ha surgido la idea de esas cosas que te despertás un día: qué bueno estaría hacer una adaptación de este cuento. Y la verdad que había quedado un poco en el baúl, hasta que una noche, un 18 de mayo, era todo fechas clajes, ¿no? O sea, el 18 de mayo del 2005 era el cumpleaños de Gary, y salimos a cenar, salimos a dar una vuelta, terminamos cenando en un restaurante uruguayo, Colonia del Sacramento, así a 2 cuadras de la Puerta del Sol. y discutiendo de cine, o sea, discutiendo de los grandes personajes del cine. Gary estaba haciendo una descripción, estaba intentando convencerme de algo que para que no hacía mucho sentido, pero era maravilloso verlo, la forma de que cómo argumentaba, cómo vendía y exponía con la pasión que exponía una idea. La verdad que yo digo, la verdad que eso hubiera sido un gran Orsini. Y me dice, ¿de qué me estás hablando? Y le cuento, Orsini, un manager que pasea un forzudo gigante, ex campeón mundial de lucha libre, y que tiene que en un momento de manipularlo porque le tiene que venderlo. Y pero en realidad a su vez lo tiene que proteger de cualquier peligro que pueda correr este personaje, ¿no? Y ve en jaque todo su mini negocio, porque aparece una mujer embarazada que empuja a su novio, que es más joven y más fuerte, a luchar. Y era un personaje hermoso, y le cuento, y Gary me dice, la verdad que es una historia maravillosa. Y digo, la verdad que sí, y la verdad que deberíamos intentar hacer una adaptación, y vos deberías hacer de Orsini. Lo curioso es que 4 años después, exactamente un 18 de mayo, es que se estrenó en Cannes.
Increíble.
Increíble, sí, sí.
¿Y qué te enganchó de la historia? ¿Te pareció increíble o era muy buena la manera como Álvaro la contaba? Bueno, ¿o ya a esa altura ya había tanto alcohol de por medio?
No, yo soy vehemente, o sea, contando cosas, soy, las cosas las siento pasionalmente, ¿no? Álvaro también es un tipo que tiene una pasión sobre todo para la pasión que ha tenido para levantar el proyecto. Pero a mí lo que me llamó la atención del proyecto, primero trabajar con Álvaro, para mí, o sea era trabajar. Con Álvaro en el corto entendí muy bien lo que era trabajar en el cine, lo que era trabajar con él. Fue un trabajo del que me sentí muy orgulloso del corto, y cuando me ofreció esto yo dije, aquí hay que ir de cabeza. Pero del cuento de Netty particularmente, o sea, cuando leí el cuento, el cuento me pareció extraordinario, pero hubo una secuencia en especial en el cuento que a mí me conmovió, que es una secuencia donde está el príncipe Orsini y Jacob en la habitación del hotel, y Orsini le está comentando que tienen que marcharse de Santa María. Tal como está descrito esa secuencia, tal como decía Álvaro Gutiérrez, el director de fotografía, la luz está descrita realmente en el cuento. Todo esa la había de todo, y había ternura, había pasión, había violencia, había de todo en esa secuencia, esa escena, que en el libro son, creo que son dos páginas o tres páginas. Y yo dije, aquí hay un personaje, si yo soy capaz de hacerlo, esto puede funcionar.
¿Y desde dónde le entraste al personaje? ¿Cómo lo armaste? ¿Desde dónde lo compusiste?
Yo lo compuse desde esa escena, o sea, yo esa ternura, esa relación, llámalo como quieras, paterno filial, de amor, hasta es una relación de amor entre hombres. Yo lo encaré desde allí, y después trabajando con Álvaro, colaborando con él, ahí fue donde trabajé un poquito lo que era la picaresca, el personaje. Es un personaje que está cimentado, claro, en la picaresca realmente española, o la picaresca latina.
Sí, sí, un chanta podría ser acá en Uruguay por momentos.
Y eso yo lo trabajé más con Álvaro en el guión, fue donde. Y Álvaro también, en la forma en que lo rodó, en la forma en que está rodado, apoya la picaresca del personaje. Ayuda mucho en la forma en que está rodado.
Bien, Álvaro, hablando de personajes y dirección de actores, hay personajes, realmente que están muy bien. Estoy pensando en el gallego Vidal en el papel del locutor, en el de César Troncoso como el director del diario. ¿Cómo te manejaste con la dirección de esos actores? ¿Cómo fue el armado del casting para ver quién podía lograr con eso? Porque tiene un montón de secundarios realmente importantes que le dan mucha sal y pimienta a la historia.
Claro, porque para mí una de las cosas clave una de las cosas que potencialmente era más interesante en Mal día para pescar, que es una historia de dos forasteros que llegan a Santa María, ¿no? Entonces el contraste entre estos dos tipos que vienen en principio de Europa, que dicen quiénes son, pero realmente no se sabe quiénes son, hay una gran diferencia entre lo que dicen y lo que son, y el contraste con el pueblo, ¿no? Con ese abanico de personajes que reciben a estos dos tipos y cómo reaccionan al principio con maravillado de la llegada de estos dos peculiares tipos, ¿no? Y de otro lado, de alguna forma, cada uno busca su partido, a ver cómo son agentes un poco de la situación. Yo quería, la verdad que por ejemplo, el personaje de César es un personaje, el personaje de César Troncoso, que es el director de, del periódico, que es un personaje que en el cuento Anetti no está, por ejemplo. Aparece un redactor de Deportivas, pero que apenas tiene, apenas es mencionado. Y en la película se convirtió en un personaje clave, ¿no? Es casi que el elemento bisagra de Orsini. Es un poco el testimonio que va viendo la caída en desgracia del personaje de Orsini, ¿no? Que arranca como empezaste la transmisión contando que él es un príncipe y que tiene a un ex campeón mundial, pero que pronto va a volver a hacerlo. Pronto va a volver a Europa a recuperar el título y que mientras tanto está ofreciendo este espectáculo en Santa María. Y él lo escucha y le da promoción, pero después poco a poco es como que en realidad uno va viendo como este testimonio de esa decadencia, hasta que por supuesto al final es como que se da cuenta y es de alguna forma el que le obliga a Orsini a responder y le obliga a traer los $1,000 que le está ofreciendo como desafío y que Orsini no tiene. Es un poco el que les pone entre las cuerdas. Y para mí, en realidad, el casting en general, todo lo que vos decías, Gallego Vidal, Jorge Temponi, Alfonso Tor, Jenny Goldstein, era un gran abanico de actores que tenían que poblar Santa María. Yo soy muy especial para trabajar con los actores. Realmente, para mí es la cosa más sensible que hay, ¿no? En un rodaje, en una película, la cosa más difícil, porque uno tiene que tener un abanico muy abierto. Es como que más... O sea, yo creo que un director no tiene una libreta de cómo trabajar con los actores, sino que los actores tienen la libreta y el director tiene que conocerlos para saber cómo trabajar con ellos. Y cada uno requiere otro trabajo específico, ¿no? Es como que el director que tiene que saber qué es lo que cada actor puede dar, hacia dónde trabajar y cómo, de alguna forma, manipular los hilos.
En perspectiva.
Deportista sin duda alguno, difícil, un carácter especial, por eso pedimos a los espectadores tener cuidado de no hacer ningún gesto que pueda molestar o enfurecer a este gran deportista. Yo les recomiendo permanecer en vuestros asientos y disfrutar del show de esta maravilla, señoras y señores.
Seguimos compartiendo la mesa de En Perspectiva con Álvaro Breschner y Mary Kiker. Estamos hablando de Mal Día para Pescar, que se estrena hoy en Montevideo. ¿Cómo empezaste a visualizar, Álvaro, cómo construir cinematográficamente Santa María?
A mí, yo construí Santa María, ¿no?, en base a lo que el cuento me pidió, ¿no? Siempre la gente cuando habla de la Santa María de Onetti, yo lo primero que digo es Santa María no existe, ¿no? Entonces, como tal, es libre, en realidad existe en la imaginación de cada lector. Y con esa libertad es que me propuse hacer la Santa María que yo creía que era la mejor para narrar esta historia, ¿no? Y dado que es una historia que cuenta la aparición en un pueblo de dos forasteros que llegan en nadie sabe dónde, no llegan en un ómnibus y básicamente son puestos a prueba, ¿no? Casi que es el destino tiene un cuento que arranca ya de por sí con una especie de fatalidad, esa idea de que la fatalidad va a aparecer, esa idea de la hora señalada, que les va a llegar su hora y aunque intenten evitar su destino es como que el camino los va conduciendo directo hacia el final. Yo dije, esto es un western, esto tipo tiene que ser una Santa María de western. Tiene que ser cuando la gente habla que si es Montevideo, Buenos Aires, en fin, la cantidad de discusiones, vamos a hacer una Santa María de western, o sea, que no tenga nada que ver con los tópicos de Onetti, porque creo que es la mejor Santa María que se puede hacer para contar esta historia. Entonces, el western tiene esa cosa siempre de apelación a la creación del mito, ¿no? La idea de la creación un poco de la leyenda, ¿no? Y para mí eran dos personajes que se debatían frente a su destino, ¿no? El western tiene esa cosa de la cercanía a la muerte y aparte también hay un duelo final, ¿no? Sin revólveres, sí. Pero hay un duelo.
Y tiene el western el elemento de la redención, ¿no? ¿Verdad? Porque el personaje que es más abyecto en los papeles previos, en los primeros 5 minutos de película, en el western juega la redención como ninguno. El western tiene una cosa como muy cursi en el fondo a partir de eso, ¿no? ¿Verdad? Como de un romanticismo cursi si empezás a mirar los grandes héroes. Pero siempre este tipo que se comía a los niños crudos en los primeros 5 minutos, mirá cómo termina. Claro.
Es que el western para mí es un género que deja mucho espacio para debatir dilemas morales.
Sí, claro.
Es porque no deja de ser siempre una especie de atmósfera de cuento. ¿Sí? Érase una vez. Y para mí eso era lo que mejor podía tener Mal Día para Pescar, ¿no? Para basarse en Jacob y el otro.
Gary, ¿cómo fue la filmación en San Carlos?
En San Carlos específicamente.
San Carlos específicamente.
En San Carlos recuerdo mucho la participación de la gente de San Carlos, porque se rodó la pelea se rodó allí y era necesario tener a muchos los extras del pueblo para que vinieran a... ¿Qué pueblo o ciudad lo consideráis vosotros? Yo no entiendo... Eso
es una ciudad.
A mí me queda siempre claro, ciudad.
Tiene una junta autónoma, incluso políticamente. Tiene una cierta independencia respecto al resto del departamento.
Te pregunto para no equivocarme. Y recuerdo que las madres venían a buscar a los niños para comer al teatro. O sea, estaban todos sentados viendo cómo se rodaba la película y oías cómo entraban y decían, Martín, vente para casa, Gonzalo. Y estaban todos ahí encantados de ver cómo se estaba rodando la pelea final de la película. San Carlos, recuerdo sobre todo que, yo estuve enfermo durante 2 días. Eso es una cosa que me queda. Tuve que trabajar unos días con fiebre. La escena que yo recuerdo más de San Carlos, para mí San Carlos es un poco lo del coche, cuando está Jacob entrenando. Claro. Yo, o sea, cuando veo esa secuencia, San Carlos para mí era eso. Esas fachadas, la gente saliendo de sus casas. Entonces, ese recuerdo es vivo en la mente.
Bien. ¿Es verdad que le llegaron a robar el auto de Orsini en un momento?
Es verdad. O sea, en realidad el día que volvíamos del último día de rodaje...
Bueno, el auto de Orsini no.
El auto de producción.
El auto de producción. Ah, pero sí,
No. Nosotros teníamos... El auto Orsini es un auto, es un Ford que...
También, sí, también tiene anécdota el auto
de
Orsini. Tiene anécdota
porque era como el tiburón de Spielberg, ¿no? Claro, que cada vez que hacía en acción se trancaba y no arrancaba y no funcionaba. Y que Spielberg... Que claro, se moría porque decía, esto no se lo va a creer nadie. Claro, o sea, sí. Y en realidad nos pasaba que cada vez que decíamos acción el coche no arrancaba. Y bueno, y hay anécdotas con ese coche muy particulares del mundo de la producción. Lo que nos pasó es que el coche de producción, el último día de rodaje, lo habíamos dejado en la oficina, nos habíamos ido a Solís de Mataojo, y al volver, era una jornada extensísima, porque teníamos que rodar el amanecer y el atardecer en Solís de Mataojo, por lo que al final estuvimos casi, en realidad, algunos del equipo 18 horas. Al volver, nos dimos cuenta que no estaba el coche y había aparecido robado. Hicimos la denuncia y al día siguiente nos llamaron para decir que había aparecido en la calle Orsini. Dice, ¿cómo? Sí, está en la calle Orsini. Digo, yo no sabía ni que existía una calle Orsini, ¿no? Pero sí hay una calle Orsini en Montevideo. Y por supuesto, apareció lo que quedaba del coche. Pero
es como una broma.
Te lo juro.
Apareció el esqueleto del coche.
Claro, sí. No llega a ser macabra, pero tiene un humor bastante particular.
No, y aparte del coche, es como que hubo gente que después mostrábamos la foto del coche. El coche tenía seguro, o sea, no fue dramático para nosotros. Pero de alguna forma fue como el héroe que murió por la película, ¿no? Mostrábamos la foto del pobre con la carrocería, que solo quedaba la carrocería, pues se habían robado las puertas, los asientos, todo. Y la gente de producción lloraba casi viendo el coche.
Gary, desde la construcción del guión, ¿no, verdad? La película tiene como, un clima, no sé si es un clima humorístico, pero tiene un cierto clima de comedia, por momentos, sin ser una película de gags. ¿Eso cómo lo trabajaron? ¿Cómo lo lograron? La historia es dramática, tiene un humor negro bastante complejo, pero eso desde el guión, ¿cómo lo fueron armando a partir de la historia?
La colaboración mía con Álvaro en el guión fue un poquito de la colaboración de un actor. O sea, Álvaro me planteaba situaciones y yo iba imaginándome lo que Orsini podría hacer en ciertas circunstancias, ante Adriana, ante Heber. Y un poco el humor surgió, yo creo, un poco de ahí también, ¿no? Porque hacía, esa cosa que cuando te estás recreando una situación, te dejas ir y haces barbaridades, tonterías y empiezas a reír tú mismo, eso no sirve, pero van surgiendo cositas que si lo coges con pinzas las puedes ir uniendo y se configura la situación humorística. Pero para mí el humor es una tragicomedia para mí la película, realmente. La tragedia yo la veo, por ejemplo, del western. O sea, viene un poco también de la cosa del destino, del hombre que no puede evitar su destino. Y la comedia no es una comedia de trazo gordo. Es un humor para mí es más de sonrisa que de carcajada. Hay alguna situación que es de risa, de carcajada, evidentemente. Pero sobre todo está en la picaresca, es el humor de la picaresca, es el humor ese del fíjate, mira, como decís vosotros, mira esto, ¿no? Mira al otro. No sé, y Álvaro también yo creo que él quizá tenga más, como director lo vea más con más claridad.
Claro, es que pasa que en realidad parte un poco de reírse como que un poco de uno mismo, y viste, cuando estás en una situación tan a veces dramática, que no deja de ser un punto de vista, viste, es el reírte o llorar, ¿no? Y en este caso yo siempre digo, cuando la gente dice, ¿no?, Corsini, que es como que en realidad con su característica de pícaro, ¿no?, y que un poco de la idea del chanta, yo digo que en realidad es un pobre tipo que en realidad tiene que lidiar con una situación muy complicada y hace lo que puede por sobrevivir, ¿no? Tiene que lidiar con un compañero de ruta al que se le han acabado los años, pero aún así sigue creyéndose el hombre más fuerte del mundo. Y Orsini, es la gracia de Orsini para mí es que es un vendedor de sueños. Es la idea del tipo que llega en el Western a vender el producto para hacer que sea el pelo. Pero que de alguna forma cree que eso ya no funciona. Tiene que vender un sueño que él ya no cree en. Pero la gran tragedia de este hombre es eso, ¿no? Y en esa situación que es muy dramática, se le ponen circunstancias muy difíciles que tienen que salir de una forma un poco ridícula, ¿no? Yo creo que son dos personajes dramáticos, pero que se enfrentan a unas circunstancias tan ridículas que de ahí proviene el propio humor, ¿no?
Alvaro, vos ahora estrenás la película, tenés que irte de viaje, vas a tener que acompañar la película, bueno, buena parte de su periplo internacional. ¿Y lo próximo tuyo qué es?
Yo ahora, la película ahora va, después de Cannes, es como que hubo una gran demanda, ¿no? Ahora se van a ver en los próximos 2-3 meses en más de 25 países en el mundo, que va desde Polonia, Inglaterra, Israel, Corea del Sur, México, Brasil, Y la verdad es que estoy todavía estas semanas muy abocado a lo que es el lanzamiento un poco de la película, ¿no? A promocionar, a que la gente se entere que bueno, que esta película uruguaya, que está acá que se lanza ahora en Uruguay, y después lo que va a pasar en el mundo. Pero bueno, yo ya estoy trabajando con ideas, ¿no? Quiero no dejar que la parte más que esta parte que es como que te conlleva, que es inevitable para promocionar un poco tu película, que la película pueda tener su espacio, pero no, yo soy básicamente un director, ¿no? Lo que a mí me gusta es contar historias y ya estoy pensando en mi próximo paso, que te puedo adelantar un poco.
¿La tenés elegida?
Tengo una idea y que tiene elementos cercanos a ciertos elementos de acerca de la creación de la identidad, la idea de los forasteros, la idea de la transnacionalidad que tiene Malía para pescar, pero y a rodar también acá. Pero de la que quiero tipo reservarme la idea de poder estos próximos meses un poco descansar y centrarme un poco ya en el próximo proyecto.
Gary, ¿y vos cómo seguís? ¿Con cine, con teatro?
Yo sigo, de momento, me parece que con televisión. Cuando llegué a España me han ofrecido hacer una serie. Ahora cuando llegue me dirán si se confirma o no se confirma. Pero mi campo, yo prefiero estar en el cine siempre, ¿no? Desde que, bueno, y sobre todo yo creo que Mal día para pescar, para mí como actor, es un nuevo bautismo, es un punto de inflexión en la carrera. Lo que pasa es que hay que llenar la cuenta bancaria que está en números rojos de momento.
Claro. ¿Vas a acompañar la película en alguno de los festivales internacionales?
Sí, evidentemente. Me gustaría en todos, porque para mí es mi segundo hijo.
Claro.
La película, me gustaría acompañarla en todos los sitios. Lo que pasa es que Álvaro es el representante para la película y yo cuando pueda y cuando sea invitado iré.
Bien, Álvaro, Gary, gracias por estos minutos en perspectiva.
Muchas gracias.
Sí, gracias.